Hola, ¿qué tal? Esto es Física a los 40. Yo soy Alberto Corbí y a mi lado tengo al genial David Balaguer. Hola, David.
Hola.
Bueno, nos estaréis notando un poco raros porque por primera vez en no sé cuántos episodios que llevamos ya.
Un año.
Sí, y estamos juntos en la misma habitación. Eso sí, manteniendo escrupulosamente todas las medidas de higiene y seguridad, ¿eh? Los dos estamos en una habitación muy ventilada. Y con los dos con mascarilla, y bueno, no estamos a metro y medio, pero 1,10 m, así diría yo, ¿vale? Y
Sí.
con mascarilla, ¿eh? Yo creo que se notará y todo, ¿vale?
Sí.
Así que nos
Bien.
oiréis un poco distinto, el sonido será distinto, pero bueno, y vamos a hacer un episodio más cortito por esto de respetar las medidas de seguridad y todas estas cosas,
Las
¿vale?
restricciones, el estado de excepción, el confinamiento.
Bueno, aunque se está relajando y estamos, David y yo vivimos en una zona de España más que ahora mismo tiene unos índices de pandemia más suaves, pero bueno, queremos predicar con el ejemplo, ¿vale? Porque lo ves lo que, primero que hace el maestro, predicar con el ejemplo. Voy a llorar, ¿eh? Bueno, no lo estoy viendo, pero David se está riendo. Bueno, vamos a hacer un episodio más cortito y personal, ¿vale? Así que hemos pactado David y yo que vamos a preguntarnos, si empiezo yo, porque estamos en mi casa, así que mi casa, mis reglas. Vamos a preguntarnos que algo tan sencillo como, David, ¿por qué estudiaste física y qué es lo que más te gusta de la física?
Vale, pues yo estudié física por el péndulo.
El péndulo.
Que no es ninguna tontería, ¿eh? Porque resulta que con el péndulo me di cuenta de que sin saber se podía saber todo. Es decir, por la deducción. Porque aprendí a estudiar física aprendiéndome las deducciones. De esa manera sabía el significado de los símbolos y por qué las fórmulas eran las que eran. Y bueno, y el péndulo nos lleva al oscilador, al movimiento vibratorio armónico simple,
Sí,
al oscilador armónico, que tiene mucha más relevancia de la que parece, no solamente un péndulo que oscila. Ya sabemos que cuando tenemos un potencial, una fuerza que deriva de un potencial, como la fuerza es menos el gradiente del potencial, entonces hay un punto de estabilidad en el mínimo. Que cuando se desvía de ese mínimo, como la primera derivada es cero, entonces el potencial es cuadrático.
Muy bien.
En primera aproximación, ¿no? En primer orden. Y por tanto tenemos que se cumple la ley de Hooke,
Sí.
la del oscilador armónico, que es la misma que se cumple para un péndulo para amplitudes pequeñas, cuando el seno se puede aproximar por un ángulo pequeño.
Entonces, perdona, el día que el profesor de física en segundo o en tercero de BUP, porque nosotros tenemos ya unos años, claro, tenemos 40 y algo años. Entonces, ese día tú dijiste, esto es lo mío. El día que el profesor
No,
explicó el péndulo.
fue un proceso. Ese fue uno de los ingredientes principales. Pero luego vino el átomo de hidrógeno. La fórmula de Balmer para las series de los espectros atómicos, que son los que estudias en química,
Sí.
y la explicación mecánico-cuántica, y el modelo de Bohr, eso me fascinó porque demostraba que existían los átomos. Claro,
Sí,
porque
sí.
tienes.
Bueno,
Perdón.
eso lo explica directamente que existen los átomos. No explica que hay cosas
Hombre,
que emiten
no.
estas cosas. Porque yo tenía entendido, perdóname que te corte, querido David, que la primera demostración de los átomos fue de Einstein.
Sí, la del momento browniano. Hasta entonces
¿No?
había dudas.
Entonces sí, digamos que había muchos indicios,
Creo que hubo una controversia histórica.
pero digamos que fue ya Einstein el que ya dio como la última puntilla, ¿no? La última
Sí.
gota, ¿no?
Con el momento browniano,
Vale,
sí.
pero.
Sí, no, pero para un estudiante,
Sí,
pues.
yo creo, sí. No, no, eso también me fascina, ¿eh? Que con la fórmula de Balmer, que Balmer era un profesor de instituto también, creo, ¿eh? Un tío, o sea, una persona humilde, ¿no? Que cogió y así, con prueba y error, ensayo y error, fue ajustando la fórmula hasta que explicaba súper, hasta que le salía muy bien el átomo de hidrógeno y luego coincidió. Y luego Bohr fue a la misma fórmula pero desde la base teórica, ¿no? Eso, claro. eso también es precioso.
El modelo de Bohr, que sí, es sí. Los albores de la mecánica cuántica,
exactamente,
¿no?
Exactamente. El modelo. Sí, sí, es una de las partes de la física más bellas. La verdad es que sí, claro. La verdad es que es bella.
Luego, bueno, no solo eso, luego también la relatividad especial y ya la mecánica cuántica.
¿Pero eso en el instituto también?
Sí, yo estudié bueno. relatividad especial en el instituto, sí.
Vale, vale.
Un poquito.
Pero sí, a lo mejor contracciones de Lorentz y ya está, ¿no? Porque la relatividad...
Contracciones de Lorentz y que E al cuadrado es igual a P al cuadrado más M al cuadrado.
Exactamente,
también.
Eso, sí, sí.
Unos apuntes que había de otro profesor que los conseguí. Más sí. un libro de Asimov, Isaac Asimov, que era el gran divulgador de la
sí,
ciencia.
Sí, sí, en nuestra época, es verdad.
Sí, que tenía 100 preguntas sobre la ciencia.
Sí,
¿no?
sí, sí, sí. Y la, sí. Y la enciclopedia de la ciencia también, sí, era
sí,
muy...
Sí, bueno, tiene libros de historia incluso. Y
muy libros, sí, sí, muy, muy completos, sí, sí.
Y Asimov es uno de los grandes aún hoy y no pasa de moda.
No, 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 es de estos que ha conseguido unir divulgación y buena ciencia ficción, ¿vale? Y creo que el otro sería Arthur C. Clarke. Y alguno más habrá, ¿no? Pero creo que los dos son los dos grandes exponentes. ¿Vale? ¿Y algo más? ¿Alguna cosa más que...?
Bueno, y ya luego el problema de los dos cuerpos, ¿no? El explicar con la ley de la gravitación universal las tres leyes de Kepler, que uh-huh. aparezca una órbita elíptica, uh-huh. una velocidad areolar constante,
sí, sí,
la conservación
sí, sí.
del momento angular, que la trayectoria es plana...
A partir de las observaciones solamente, ¿no?
Sí, 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 sí. Muy cuidado. De los cuerpos. Y he nombrado dos de los fenómenos que son de los pocos que se saben resolver en física. El del de oscilador armónico y el del problema de los dos cuerpos.
Sí,
o sea,
sí, sí.
Iba a decir, un poco simplificadamente, que son los únicos problemas que se saben resolver analíticamente.
Entonces el profesor explicaba esto en la pizarra y tú flipabas. Y dijiste, tengo que saber de...
Un poco del profesor y un poco de otro profesor que era físico, porque el que me daba a mí la asignatura era químico. Uh-huh. Y había otro profesor de otro grupo que era físico.
Sí.
Y yo me conseguí sus apuntes. Y un poco del libro y del un libro que me prestaron sobre 100 preguntas sobre la ciencia de Isaac Asimov.
Sí.
Donde, por ejemplo, se preguntaba qué pasaba con la masa relativista. ¿Qué significaba eso? Si es que aumentaba la cantidad de materia, no. No aumenta la cantidad de materia. De hecho, la interpretación actual que se da es que la masa no es que aumente la masa, lo que aumenta es la energía.
Uh-huh.
La masa en reposo...
Sigue siendo la misma.
Sigue siendo la misma, sí, vale. Es un invariante. ¿Y ahora tú?
¿Ahora yo? ¿Qué quieres que te cuente? ¿Mi día, cariño? Bueno, porque esto... Uy, yo tengo una explicación. Yo no... Bueno, sí, a ver, sí, sí que tengo un momento, digamos, de un problema de la física que sí que me impactó. Y en mi caso fue la relatividad general. Pero la relatividad general no me la explicó nadie, porque bien, la relatividad general sí que se sale ya de la ambición de los planes de estudio, incluso en mi época, ¿vale? No me acuerdo. Sí que recuerdo que la relatividad general no. Relatividad especial es posible que sí. Pero... No fue un físico quien me lo inculcó. Yo no tuve malos profesores de física, pero ninguno de ellos fue inspirador, ¿vale? Quien me inspiró, o sea, no, y casi indirectamente, fue mi profesor de filosofía, ¿vale? Que se llamaba César y murió hace poquito, ¿vale? No por la pandemia, pero por consecuencias derivadas de la misma. O en el por cómo ha funcionado el sector médico durante este tiempo, ha estado un poco desatendido y le pasó algo, y yo creo que si no hubiera habido pandemia a lo mejor seguiría entre nosotros porque era joven, y él era mi profesor de filosofía, y en una clase ya cerca ya de acabar el curso y de tener que decidir, intentó meterse a explicar la relatividad general y no lo hizo bien. No, o sea, no. Pero lo hizo, no me acuerdo exactamente, pero creo que lo haría con suficiente fascinación como para yo seguir tirando del hilo, ¿no? Entonces tiré del hilo con lo que en ese momento había, que no había nada. Creo que. Yo recuerdo que ya tenía internet en aquella época, pero dudo que funcionase bien. Y tiré del hilo como pude con enciclopedias y tal, y me quedé maravillado, me quedé fascinado, ¿no? Era, por primera vez, creo que por primera vez disfruté, porque hasta entonces a lo mejor sí que viví una física más de fórmulas y de formular y de recetas, que tristemente es la que llegan muchos alumnos, y como muchos profesores la explican, y como muchos alumnos la ven. Y creo que por primera vez la vi desnuda, ¿no? Con total afecto. Y a pocos días de tener ya que elegir, ¿no?, qué quería ser, porque esto en su momento, no sé cómo veis, no sé cómo será ahora, pero en su momento me acuerdo que rellenas una hojita con las 5 cosas que quieres, como tu carta de los Reyes Magos, y entonces de repente la física escaló posiciones, ¿no?, y se puso la primera. Y por eso empecé.
¿Y eso fue en COU?
Sí, COU, pero COU en verano, o sea, por estas fechas. O sea, por estas fechas, hace más de 20 años, porque evidentemente tengo más de 40.
Entonces, ambos, el denominador común es que ambos nos ha llevado a estudiar física, no la ambición económica, sino...
Habla por ti.
Sino el afán de conocimiento, ¿no?
Exactamente, el afán, sí, más o menos, sí, puede decirse, y el... Y bueno, y un poco también, bueno, en mi caso diría, pues también guiado un poco por el corazón. Fue como, no sé, como ver pasar a un chico o una chica y de repente sentir como amor a primera vista, ¿no? Pues eso sí. Es lo que pasó
Yo doy con fe César. De que existe el amor a primera vista, sí, y el amor a segunda vista también.
Por cierto, este sí, ya no recordaba el apellido, este profesor es César Casimiro, ¿vale? Y eso tristemente falleció hace justo un año y un mes. Y nada, yo sí, fue muy duro, le he hecho mucho de... Pero luego he tenido la oportunidad de volverle a... He coincidido con él con los años, nos hemos visto. Y él me ha visto progresar, ha visto que, pues eso, que luego que acababa la carrera, que encontraba trabajo, que me doctoraba. Y eso me... Bueno, me
estaría bien que les dijéramos a los oyentes sobre las salidas de la... profesionales de la
física. Ah, vale, adelante, claro, venga.
No, pues,
ya que te has metido tú en este berenjenal, saca el...
Pues sí, hay que decir que es una profesión que tiene... lo que se necesita es una buena asesoría. Eso es lo que hay que decirle al oyente que esté interesado en estudiar física, que se asesore muy bien desde el comienzo y que busque a buenos asesores y que sepa elegir. Que sepa elegir el doctorado, por ejemplo, luego se hace postdocs.
Sí, porque... pero estás hablando ya de quien hace la carrera académica, ¿vale? Sí. Pero bueno, la física en sí sirve para muchas cosas. No solamente la carrera académica. Luego está bien que dentro de la carrera académica sí que se asesore, eso sí que es verdad, ¿vale? Porque... Una vez que uno siente que es bueno en esto y que le gusta y que quiere, que le gusta estar frente a una pizarra y frente a un ordenador o frente a un experimento, luego tiene, sí, es bueno asesorarse. Pero la física es una, creo que es una disciplina que amuebla mucho la mente para muchas cosas, ¿eh? No sé, ¿quieres comentar algo más esto de la asesoría?
No, sino que decir que nosotros... al menos en mi caso, ¿no? Hablo de mi caso, yo me he construido a mí mismo.
Qué bonito ha quedado. Qué bonito. Sí, yo me he hecho a mí mismo.
Sí, me he hecho a mí mismo porque vengo de una familia pues, de campesinos y pues no he tenido ningún tipo de asesoría. Así que...
Ya, que fuiste, sí, que a lo mejor tú sientes que tuviste que en algún momento te hubiera venido bien alguien que te hubiera aconsejado, ¿no?
Claro, claro.
Sí, posible.
No es el caso, por ejemplo, del profesor que tuve ahí en Alemania, en Maguncia.
Sí.
El conde von Harrach.
Uf, sí.
Cuyo abuelo había sido físico y, por lo visto, un eminente físico. Y su madre quería que él fuera un gran físico también.
O sea que sí, estaba como muy encarrilado.
Claro.
Bueno, es una situación muy excepcional, ¿eh? No suele ser lo habitual. Pero sí, bueno, a ver, pero sí, es verdad que... Pero lo primero es que uno tenga claro que quiere la carrera investigadora, pero no es necesario, no es necesario, ¿eh? Puede... Un físico es una disciplina científica que amuebla la mente para muchísimas cosas. desde docencia, programación, la investigación, la economía, de todo. Yo he estado en muchos sitios, he hecho muchas cosas, muy variopintas, y para todas he agradecido en algún momento lo bien que me había preparado la física y la sobre todo la física experimental. Pero bueno, eso es algo que eso lo dejamos para otro episodio. Pero bueno, nada, pues lo vamos dejando aquí, David.
Sí.
¿Vale? Era un episodio cortito de celebrar que estamos juntos for the first time ever. ¿Vale? Aquí en plena pandemia mundial, mortal, ¿vale? Y ya está. Y aquí nada más. Se despiden dos físicos a las 40.
Vale, hasta luego.
Adiós.